El libro también es una herramienta. Es muy importante saber quiénes hemos sido para saber quiénes somos y quiénes queremos seguir siendo. El libro es una herramienta para aprender a leer, para saber cómo es en otros sitios o para que nuestros shulkas sepan bien cómo somos. Pero en los libros no está todo. Depende de cómo nosotros podemos hacerlos germinar con nuestra palabra, con nuestro ejemplo, con nuestra enseñanza. Las mujeres y los hombres del campo son quienes nos enseñan que el monte también florea y el fruto también madura, a punta de fuerza y brazo. Que leer es cosa buena, bien lo sabemos. Alfredo Mírez, esa luz de más adentro. Hola a todas y todos quienes nos están escuchando en este segundo podcast de nuestra serie Vive tu Biblioteca Escolar, Zona Sur, Nariño, Putumayo. Mi nombre es Laura Cero, soy tutora del programa y el tema que me trae hoy a compartir con ustedes y hablar con ustedes es el asunto de la edición comunitaria y de la edición comunitaria en la escuela. Es un término muy complejo. Hablar de edición comunitaria es algo muy curioso porque yo creo, y lo vamos a ir viendo a lo largo de este programa, que la edición casi siempre es comunitaria. Sin embargo, también vamos a ir adentrándonos un poquito en ese asunto de qué significa editar, la labor del editor, de quien elige, diseña, programa, planea contenidos, y también por qué ahorita le estamos llamando a eso algo comunitario, porque se trata eso de que sea algo desarrollado en la escuela. En principio, lo primero que tenemos que hablar sobre este tema tiene que ver con la necesidad de generar nuestras propias producciones, de dar a conocer. Fíjense que esto está muy ligado a lo que hemos venido hablando de mostrar, visibilizar, hacer una muestra ante otras personas que no pertenecen a nuestras comunidades educativas sobre los mismos procesos de lectura, escritura y oralidad que estamos llevando a cabo. Ahora bien, ¿por qué hacerlo? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué entonces esta necesidad de generar nuestras propias producciones? Bueno, en principio creo que hay tres razones aquí de frente, tenemos que hablarlas. Y por un lado se trata de que al editar y al producir y al generar nuestras propias producciones, estamos aterrizando la cultura escrita. Estamos aterrizando lo que vemos y lo que leemos en libros que no son de nuestra comunidad a nuestra propia realidad y nuestro propio contexto. Y esto permite que entendamos que leer y que el libro no es un lujo. Me refiero entonces en este caso a estos procesos de edición comunitaria que están enfocados en producir, por ejemplo, en este caso, material escrito en el formato de libros. Entonces, nos están mostrando que leer no tiene por qué ser un lujo, que la lectura es mucho más accesible y asequible cuando la producimos nosotros también, y también que el libro, ese objeto llamado libro, no tiene que ser algo ajeno, sino que también es algo a lo que nosotros podemos acceder y que nosotros también podemos producir. Por otro lado, digamos que la lectura de nuestros propios libros y de nuestros propios contenidos va a ayudarnos a estimular la lectura, a promover la lectura, ya que son textos propios. Y como un tercer motivo súper importante, pues damos a conocer nuestra memoria, nuestra identidad, y estamos ayudando a tejer comunidad. Independientemente de cuáles sean los contenidos que estemos editando, de cuáles sean los contenidos que estamos produciendo, estamos allí fortaleciendo nuestra comunidad. Pero bueno, Para ir más a fondo, los invito a que escuchen la segunda parte para que hablemos de, aterrizándolo muchísimo más, de qué se trata esto de producir nuestros propios contenidos. ¿Cómo ocurre la edición comunitaria? Existe una cadena tradicional del libro. La cadena tradicional del libro suele ser aquella en la que encontramos autores, editores, distribuidores, libreros y lectores. En esa cadena, llegar a la obra requiere, ¿no? Requiere esa conexión entre el autor y el lector, se va dando a través de numerosos intermediarios. Estos intermediarios son: empezamos el autor, digamos que el autor escribe su obra, pero esta obra llega a las manos de un editor. Este editor entonces organiza, modela, diseña y se piensa cómo va a dar a conocer esa obra, y luego de que esta obra ya esté como, digamos, diagramada, corregida, revisada y puesta como sometida a ese ojo de ese primer editor, entonces pasará por un proceso de impresión, de desarrollo, pues, de este producto impreso, de este material, de este objeto, pasa en la cadena tradicional del libro a un distribuidor. El distribuidor es aquella persona que entonces se va a encargar de que ese material, que ya está, digamos, ya existe físicamente, pueda llegar a diferentes lugares de contacto, que, por ejemplo, en las ciudades están relacionados con el librero, pero pues también pueden ser, digamos que nuestras, si lo ponemos como en otro, en el caso, por ejemplo, de la música, entonces digamos que la obra pasa a este distribuidor, que es el que lo envía a ciertas emisoras, el que lo comparte por ciertos canales. En el caso del libro, volviendo a él, entonces este distribuidor, por ejemplo, lo lleva a la librería, lo permite que a través de la librería lo conozcan diversas personas que van a acceder a él, que lo compran. Algunas para ser ellas mismas los lectores, otras, por ejemplo, cuando las bibliotecas hacen compras, para que finalmente esa obra pase a las manos de un lector. Si se dan cuenta, este proceso, que es el proceso tradicional o la cadena tradicional del libro, es una cadena muy larga y en la que el contacto de los lectores con los autores es mínimo. Es muy difícil, por ejemplo, que nosotros podamos conocer a quiénes son los autores de los libros que leemos. Suele ser como, digamos que eso mismo ha hecho que se fortalezca como esa visión de que el autor está muy alejado, está por allá arriba, y nosotros como lectores muy lejanos. Además de eso, hace que personas como el editor, por ejemplo, no se estén pensando realmente a los lectores. Esa labor, que es la labor del editor, de saber a qué público va dirigido, es muy alejada, es muy distanciada de la realidad, y de hecho, ahí es cuando uno dice, esto no tiene una visión que podamos decir comunitaria, porque nosotros como lectores no estamos interviniendo en ninguna de las decisiones que toma el editor. Las decisiones las toman ese equipo editorial, y nosotros como lectores no podemos llegar a ellas. Entonces, esta sería una cadena tradicional del libro. Ahora bien, ¿cómo ocurre o cómo ocurriría la cadena alternativa o la cadena comunitaria del libro, y cómo ocurriría ella en la escuela? Les recuerdo que yo me estoy refiriendo como al libro como un ejemplo de esas producciones de la edición comunitaria, pero vamos a ver más adelante que, de todas formas, dentro de todo lo que abarca la edición comunitaria, estamos hablando también de estrategias o de herramientas de comunicación y de visibilización. Entonces, muchas veces lo que estamos haciendo pues es editar contenidos locales que no son solamente el libro, nos vamos a referir también a otros formatos como los podcasts, como esto que estoy haciendo yo ahorita, pero también podemos referirnos a materiales impresos como la revista, el periódico escolar, la radio, las producciones audiovisuales, digamos que los numerosos formatos que están ahí, pero que podemos determinar como productos u objetos artísticos, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre? Volviendo acá, ¿cómo ocurre esa cadena alternativa? En la cadena alternativa o la cadena comunitaria, resulta que esos autores, los primeros, esos creadores de contenidos, somos nosotros mismos. Somos estudiantes, familias, docentes, directivos, administrativos, personal de servicios. Todos nosotros podemos llegar a ser autores de esos materiales. Entonces aquí vemos que eso que les decía en la primera parte de este podcast, que tiene que ver con cómo esto estimula la lectura porque nos promueve también la lectura de nuestros textos propios, nos acerca muchísimo más. Entonces nosotros somos los creadores de estos contenidos. ¿Pero qué pasa? Que además nosotros también somos los editores de los contenidos. Eso quiere decir que nosotros elegimos, tomamos decisiones editoriales. Es decir, tomamos decisiones como cuál va a ser el formato en el que vamos a mostrar este contenido, cuál va a ser la disposición que tenga, cómo vamos a hacer los acabados en términos de impresión también. Las decisiones editoriales, que también son decisiones artísticas, las tomamos nosotros como comunidad. Es decir, nos sentamos todos juntos y decimos, bien, tenemos aquí, por ejemplo, un trabajo de recolección de recetas. ¿Qué vamos a hacer con esto? Hemos recogido las recetas entre nosotros, somos autores comunes de esto que está aquí, pero además de eso, ¿cómo lo vamos a presentar? ¿Vamos a hacer aquí un libro? ¿Vamos a hacer aquí un perfil? ¿Vamos a hacer una publicación tipo afiche? ¿Vamos a hacer un fanzine? ¿Vamos a compartirnos audios? ¿Vamos a montar un programa de radio? Estas decisiones las tomamos nosotros. No solo eso, sino que también decidimos cómo distribuimos. Pensamos muchísimo en cuáles son esos espacios dentro de la misma comunidad donde vamos a dar a conocer lo que hacemos. Esos espacios entonces tienen que ver con nosotros. Fíjense que entonces, desde que somos autores, que decidimos que los contenidos son nuestros, también estamos participando de esa cadena, del libro. ¿Listo? Entonces, ¿cómo elegimos? Esa decisión editorial también la tomamos nosotros y luego pasamos a ese ámbito de la distribución. ¿Cuáles son esos espacios? ¿Qué tipo de lanzamientos, de presentaciones haremos? Y sobre todo, estamos pensando en nosotros porque somos los mismos lectores de lo que estamos produciendo. Nosotros como lectores también somos los que decidimos qué nos interesa publicar. Esa decisión editorial es supremamente importante porque hace que realmente en esa cadena nosotros tengamos injerencia y también podamos crear contenidos que son acordes a lo que nuestra comunidad educativa necesita. Fíjense que entonces, cuando uno dice como no, entonces todos hacemos los contenidos, entonces uno se imagina que todo, digamos que escribimos a cuatro manos. No, también podemos tomar decisiones del tipo, es el momento de conocer, dar a conocer el perfil de uno de nuestros mayores sabedores. Es el momento de dar a conocer el perfil de uno de nuestros padres de familia. Es el momento de hablar de un oficio que nos caracteriza como comunidad. Y esa decisión la vamos a tomar también en el ámbito de cómo vamos a darle formato a esto que estamos produciendo y también qué vamos a hacer para que esto se dé a conocer. Fíjense que eso es bellísimo, ¿no? Aterrizado a la realidad, yo siempre uso esa palabra, la de aterrizar, pero me parece muy bella, es que muchas veces las decisiones también tienen que ver con los recursos. Y ahí viene una parte bellísima que ocurre en la edición comunitaria. Y es que al poner eso en la realidad y en lo concreto, nosotros también nos estamos haciendo cargo de la manera en la que vamos a financiar nuestro proyecto y cómo cada uno, desde lo que sabe, aporta a esa publicación. Entonces, también me refiero a que puede que haya alguien que sea el autor, digamos que en la medida en la que es el que escribe el contenido, por ejemplo, pero todos estamos colaborando. Entonces, todos, por ejemplo, hay una persona que tiene una impresora y nos puede ayudar con la parte de impresión. Tenemos un grupo de estudiantes que nos pueden ayudar en cosas tan básicas como tejer o coser, por ejemplo, coser los libros, armar nuestros propios formatos, pintar las carátulas, encargarse de las fotocopias, diseñar el afiche para el lanzamiento de esta producción maravillosa. Todas esas decisiones las estamos tomando en grupo. Y aquí viene, yo creo que lo más bellísimo que tiene la edición comunitaria, y es que nos hace saber que esas cosas que parecen estar allá tan lejos, las tenemos y las podemos hacer nosotros. Creo que por eso citaba yo al comienzo a ese gran ejemplo, que es el ejemplo de Alfredo Mires, uno de los pensadores de la Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca. Voy a hablarles un poco de esto en la siguiente parte de este podcast.